Buenas tardes a todos de nuevo. Gracias por estar ahí, teniendo en cuenta las horas que son, el calor que hace fuera, las tapas que estaban estupendas y que os estamos pidiendo un esfuerzo para la sexta y última sesión. Esto parece una corrida de toros, dicen que no hay quinto malo. Vamos a intentar que el sexto sea al menos tan pasable, tan bueno como el quinto anterior. Y en esta sexta intervención, en esta sesión, vamos a hablar del futuro. Siempre dejamos el futuro para el final, pero precisamente será por eso, para tener una perspectiva mejor de ello. Y esas intervenciones militares o militares civiles que tendremos que hacer en el futuro nos llevan a cuestionarnos, a plantearnos una serie de preguntas de cómo llevaremos esas intervenciones a partir de ahora. Si seremos capaces de democratizar con drones, como dice el título de la sesión, y si seremos capaces simplemente de democratizar. Y si es nuestro papel democratizar a otros países, o deberíamos limitarnos quizá a estabilizar, que es una palabra que parece mucho más lógica. Lo que sí que parece claro es que cuando hagamos una intervención militar, o cuando tengamos que hacerla, el ejército será, o las fuerzas armadas pueden ser el eje sobre el que se haga esa intervención, pero no debemos dejar recaer solamente las fuerzas armadas. Esa palabra democratizar o estabilizar tiene que ser probablemente una misión conjunta en la que, como digo, las fuerzas armadas serán el eje fundamental, el eje ejecutor de la misión, pero tendrán que tener detrás una sociedad civil que las apoye, que las respalde y que sea de alguna forma el sostén lógico de toda esa misión. Pues para hablar de todo esto tenemos a nuestros tres ponentes y vamos a empezar por el primero, el general Miguel Ángel Ballesteros. Es actualmente director del Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, general de Brigada de Artillería, diplomado de Estado Mayor y diplomado también en Investigación Operativa por la Universidad de Valencia. Es también autor de monografías, de libros colectivos. Es articulista habitual en prensa, en los diarios El País y ABC y en revistas especializadas, y creo que nos puede aportar muchas claves sobre estas futuras intervenciones, sobre el futuro que nos espera a partir de ahora y que en cierto modo ya lo estamos viendo. Los drones no es algo que nos estemos inventando, los vemos todos los días en televisión de una forma muy aséptica. En realidad parece que estamos jugando a un juego de guerra que no nos afecta, pero sí que afectan y mucho a la población que pueda estar debajo de los errores o de los aciertos de esos drones. Hay muchos más aspectos en la guerra del futuro. Está la ciberguerra, ya se ha hablado de ella también. Hay muchas cosas que seguramente nos darán a veces pánico y otras pensaremos, bueno, no está tan mal esta evolución. Lo que sí me planteo, general, y con esto quiero darle paso, es si con toda esta tecnología tendremos que olvidarnos ya de aquel viejo dicho de que si queremos dominar un territorio, el soldado de infantería tiene que estar ocupándolo, o de alguna forma podremos dominar ese territorio sin necesidad de ocuparlo.
Pues muchas gracias, Alberto. Gracias, buenos días a todos, y quisiera empezar agradeciendo a la Asociación de Periodistas Europeos la invitación a compartir con ustedes reflexiones, a debatir en la mesa, en esta sexta mesa. Espero que el sexto no nos manden a los corrales, y que no necesitemos el sobrero, y a debatir sobre un tema que nos preocupa y por lo menos a más de uno nos ocupa en este momento. La pregunta del subtítulo es una pregunta provocativa, provocativa y a la vez muy sugerente para el debate, eso de democratizar con drones. Y a la pregunta que tú me formulabas de ya podemos prescindir de botas sobre el terreno, pues definitivamente no. Sin botas sobre el terreno no hay solución definitiva. Esto Libia, por si alguien tenía dudas, lo ha dejado muy claro. No sé cómo hemos dejado la situación en Libia, porque realmente abajo las fuerzas internacionales que han intervenido no han estado abajo, y no estoy muy seguro de cómo hemos dejado o cómo ha quedado eso. Decía Maquiavelo que no hay nada más difícil de emprender, más peligroso de dirigir y más incierto en su éxito que la introducción de un nuevo orden de cosas. Y la experiencia de todos estos años, y no quisiera caer en el pesimismo, pero todos estos años de conflictos asimétricos ha venido a demostrar que los países occidentales, que son los únicos capaces de intervenir con una cierta perspectiva de éxito, no estamos preparados para un conflicto asimétrico largo. Y la conclusión es la primera: no nos vamos a volver a meter en un conflicto asimétrico largo, como no sea por una obligación imperiosa. Si podemos evitarlo, la comunidad internacional, léase los países más desarrollados, se abstendrán de meterse en un conflicto largo y meter botas sobre el terreno durante mucho tiempo. En corto plazo, sí, ahí está el caso de Francia, está en Mali en este momento, pero deseando ya salir. Trataremos de evitar en mi rápida disertación, y me voy a poner el reloj antes de que me digas que ya hemos terminado y no he empezado.
No se preocupe, que yo le aviso.
Decía que yo voy a tratar de evitar el síndrome de Polibio, que es aquel de que hace considerar que todo lo que hace el que gana es lo bueno. En este caso podría ser Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos como hegemón, como el líder. Lo que sí que es verdad es que de esos potencias hegemónicas, de sus errores y de sus fracasos, es de quien más se puede aprender. No digo de quien más se puede admirar. Esto sería Polibio, Así que yo huyo del síndrome de Polibio. Para llegar a una conclusión, que les adelanto ya, necesitamos un cambio intelectual de modelo estratégico, de modelo de resolver los conflictos, de forma de resolver los conflictos. Y ese cambio intelectual implica una, adelantando conclusiones, una mayor capacidad de toma de decisiones, con decisiones adoptadas con mucha más rapidez. Y esto pasa por una cosa. Esto pasa por sensibilizar a las opiniones públicas, concienciar a las opiniones públicas de los países occidentales, de los países que acaban interviniendo por obligación, que generalmente no por devoción, pues les decía que hay que cultivar la cultura de la seguridad, no solo de la defensa, en esas opiniones públicas, para que cuando no existe todavía el conflicto, pero el conflicto está latente y se le ve venir, o hay peligro de que aparezca, y podría darles ahora mismo datos de países cercanos a nosotros donde eso puede aparecer fácilmente, ese es el momento de intervenir. ¿Cómo? ¿Con tropas? No estoy hablando de mandar tropas. Estoy hablando de resolver el problema que haya en ese conflicto, mediante la diplomacia, ayudando a que se entiendan las partes, mediante el desarrollo económico y mediante el reforzamiento de las instituciones, la gobernanza, la gobernabilidad, el sistema de seguridad. Esto la Unión Europea lo llama reforma sector seguridad. Y esta es la conclusión, así lo digo por si acaso no me da tiempo, intervenciones rápidas, intervenciones en lo que se necesita, y les voy a poner un dato para que todo el mundo. Mauritania. Ahora mismo todo el mundo está mirando a Mali y nadie mira a Mauritania. Mauritania está en la estopinera. Alguien disparará un día, tirará del tirafrictor y el conflicto aparecerá en Mauritania. Mauritania tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados, $1.200 de renta per cápita. Un gobierno que para los occidentales es un gobierno sumamente bendecido porque ha pasado por el formulismo de unas elecciones, pero que procede de un golpe de Estado, en una sociedad donde el norte es árabe y el sur es sudaní, es negro, y donde eso a veces encuentra sus motivos de fricción, y donde el Sahel, ese territorio fallido, cuando hay tropas en un sitio, se desplaza, se incrementa lo fallido en los laterales o al norte o al sur. En este caso, Mauritania tiene altas probabilidades de convertirse en un conflicto, en que ahí aparezca un conflicto, en que ahí se instalen grupos yihadistas, etcétera, etcétera. Si la Unión Europea,
si la Unión Europea tuviera visión estratégica, estrategia, si tuviera estrategia, que no tiene, alguien me podría decir, hombre, hay un documento que se llama Estrategia Europea de Seguridad, firmado el 12 de diciembre de 2003. Le doy el dato para que sepan que me lo he leído. Eso no es una estrategia. Ahí hace un somero análisis, tiene un mérito enorme, porque Javier Solana, que es el padre de ese documento, sin tener atribuciones para hacer una estrategia, les plantó un documento delante de los primeros ministros y jefes de gobierno y se lo firmaron. Y chapó por Javier Solana. La señora Catherine Ashton, que sí que tiene ya atribuciones, después de 10 años en vigor de ese documento, tiene que plantearse no una revisión, una revisión tan a fondo de aquello de que no lo conozca ni la madre que lo parió. ¿Por qué? Porque en 10 años han cambiado mucho las cosas. Porque eso no era una estrategia donde haya líneas de actuación claras. El ser más coherente, más capaces, que esas son las líneas... Eso es una declaración de intenciones preciosa. Pero eso no se puede transformar en nada materialmente. Las estrategias tienen que materializarse en algo, necesitan capacidades. Bueno, ¿la conclusión cuál es? Yo adelanto algo que se podría considerar ahí. La Unión Europea, además de tener una política europea de vecindad, que es bilateral con Marruecos, con Túnez, con Argelia, etcétera, etcétera, y de buscar el desarrollo de esos países, que está fenomenal, que eso tiene que ser así, tiene que levantar un poco más la mirada, mirar un poco más al horizonte profundo y darse cuenta de que todas las amenazas que habían identificado en la estrategia esa de 2003 y que se han revisado en 2008, terrorismo, crimen organizado, estados fallidos, conflictos, todo lo tiene en el Sahel. Si queremos tener problemas como Unión Europea, dejemos que ese problema llegue a Marruecos, a Mauritania, a Argelia, y luego a ver qué hacemos. Esa no es la solución. Si somos inteligentes, deberíamos de ayudar a estabilizar Mauritania, Mali, Níger, Chad, que Chad ahora está relativamente bien. ¿Cómo? Con una renta per cápita que tiene Mali de 400 y pico dólares para proteger un territorio de 1.100.000, casi 100.000 kilómetros cuadrados, o sea, el doble que España, y he dicho el doble esto con poca generosidad, y con 12.000 soldados mal equipados, solo hay que ver las fotografías de la zona de Azawad, para identificar a los soldados de Mali, como cada uno va vestido de su padre y de su madre, llevan un trapo rojo colgado del hombro izquierdo, de la hombrera, para que sepamos de qué ejército somos. Ese es el ejército de Mali. ¿Ustedes creen que con 12.000 hombres se puede controlar un territorio el doble que España? Ni aunque fuera el territorio más estable del mundo se puede controlar con 12.000 hombres eso. Pero si además de eso es que tiene 400 y pico dólares de renta per cápita, o sea, ahí la gente se mata por dar de comer a sus hijos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no pueden tener ejército propio hasta que no alcancen un mínimo de una renta per cápita de unos 1.500 dólares. ¿Cuántos años se necesita para pasar de 400 a 1.500 dólares? Yo se lo digo, del orden de 15 años. 15 años manteniendo el crecimiento a un 7% sostenido, porque ellos tienen una tasa de natalidad de 49 personas por cada 49 nacimientos por cada 1.000 habitantes. España tiene 10 por cada 1.000 habitantes. Son Níger y Mali los países que más natalidad tienen. O sea que crecen, pero hay más bocas que alimentar. Lo tenemos complicado. ¿Esto cómo se soluciona? Europa tiene que ayudar. ¿Con qué? Diplomacia. Miren, siéntense, que están sentados, pero forcemos la situación entre Tuareg y Bamako. Segundo, ayudemos a desarrollar de forma sostenida y sostenible esos países para que crezcan a un ritmo de un 7% mínimo anual, que es más urgente que crezca China al 10%. Es más urgente para nosotros. Es que nos la jugamos nosotros, ellos también. Ellos en primera línea. Pero en la segunda línea estamos nosotros. El día que Marruecos tenga 20.000 subsaharianos en su frontera, llamará a Madrid y le dirá: tengo 20.000 señores que no han venido a quedarse aquí, que quieren pasar a tus tierras. ¿Qué quieres que haga con ellos? ¿Te los pongo enfrente de la valla, levanto la barrera, que vayan contra la valla de Melilla y no entrarán 100, entrarán de 1.000 en 1.000, que se pongan en los cayucos en fila india, ¿cómo lo quieres resolver? Entonces ese día empezaremos a buscar solución. No hay que evitar que el problema lo tenga Marruecos o que Argelia llegue a tener un inamenaz otra vez, pero multiplicado en 18 plantas, que es las que son las que tiene en funcionamiento, de las cuales recibimos el 33% del gas en España. Eso es lo que hay que ayudar a solucionar ese problema. Política europea de vecindad, sí, y la Unión Europea tiene que ver su frontera para parar las amenazas, las tiene que ver en el Sahel, y ayudar antes de que esté el conflicto bélico, cuando está en crisis, y en crisis están ya. Estamos en recesión, estamos con un problema económico, mirándonos el ombligo profundamente, y en esa mirada hacia el ombligo, incapaces de levantar la mirada, nos estamos jugando nuestro propio futuro. Y eso va a ser así. ¿Cuál es el futuro? ¿Drones sí, drones no? Vamos a ver. La tecnología no va a parar. Empezamos la guerra de Vietnam fue la guerra del helicóptero de transporte. Ahí se descubrió las grandes capacidades que tenía el helicóptero. La Segunda Guerra Mundial, los Panzer, la combinación de aire, de ejército del aire, con los carros de combate. Vietnam, helicóptero. Irak, los movimientos envolventes. Ya no hacía falta moverse por frentes continuos. Meto 200 hombres detrás en la retaguardia de los iraquíes y los desconcierto. La digitalización del terreno, porque del campo de batalla, porque eso sí, necesito saber cuando veo allí un hombre con el infrarrojo, necesito saber si es mío o no es mío. Y esa la solución es que salga en el GPS que ese es mío. Ya voy terminando, me veo arrancarse la hoja. Siguiente. Afganistán han sido los drones, la aparición de los UAVs, los aviones no tripulados. Al principio eran aviones solo para observar, que es los que tiene España, el Paxi, el Ravel, son aviones para observar, que te van adelantando delante de una hora antes de que vaya a pasar un convoy, si hay terreno movido, si hay un paisano haciendo una zanja ahí en la cuneta, en fin, de ahí se ha pasado al Predator, armado, que te lanza misiles Hellfinger, pero todo esto siempre controlado por un joystick que lo maneja una persona, y que esa persona es un ser superior con una mente y una capacidad para tomar decisiones. ¿Eso va a parar ahí? Eso no va a parar ahí. Esto va a pasar a la robotización. Esas robotizaciones, que ese UAV va a llevar unos códigos. Si usted detecta una conversación por un móvil, la conversación es en árabe y se habla de y hay cuatro frases del tipo de tal, 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 eso es un enemigo. Dispare sus misiles contra ese vehículo donde está ese móvil. Y ahí ya no interviene el ser humano. El ser humano puede, a lo mejor, en un momento determinado, cancelar. Esto es, lanzo el robot. Y esto es lo que llamábamos nosotros los de artillería, tira y olvida. Él hará su trabajo. Hay una moratoria ahora en marcha para que esto no continúe hacia adelante. Está muy bien que haya moratorias, que se pongan códigos de conductas, que los UAV se les exija que no pasen las fronteras y un UAV no entre en Pakistán sin autorizar. Todo está muy bien. Pero la tecnología no va a parar. No va a parar. Llegamos a las armas nucleares y era inevitable. Y ahora alguien puede decir, vamos a armas nucleares cero. Miren, armas nucleares cero es imposible ya. Ya es imposible, porque quitar todas las armas nucleares significaría que un solo país, en una noche te fabrica un arma nuclear y nos pone al mundo entero de rodillas. De rodillas, diciendo, soy el único que la tiene. Entonces, esto, ¿qué hay que hacer? Establecer normas, códigos entre los países que hemos asumido, los estados que asumen las leyes internacionales. El problema, ¿dónde va a estar? Que antes o después los actores no estatales también llegarán a tener este tipo de tecnología, y ahí no hay normas. Así que les digo, resolvamos el problema antes. Esto me parece que es un mensaje que no tiene nada de pesimista, porque si no, avanzará mucho más rápido. ¿Dónde han avanzado toda esta tecnología de drones, de tal, tal? ¿Esto dónde avanza? En los conflictos. evitemos el conflicto y avanzará la tecnología. Dedicaremos los drones a fumigar.
Muchas gracias.
Gracias a usted, general. De momento es buena idea, pero de momento los drones creo que lo vamos a seguir dedicando a lo que se están dedicando hasta ahora. Vamos a continuar precisamente hablando de drones. Y la pregunta siguiente, y se la hago a Jesús Núñez Villaverde, es economista, militar retirado, actualmente codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y especialista en temas de seguridad, construcción de la paz, prevención de conflictos y con especial atención al mundo árabe musulmán. También es colaborador de prensa en medios como El País, Le Monde Diplomatique y La Vanguardia. Y la pregunta, Jesús, vamos a golpe de tambor. Pero ya que hablamos de drones, ¿se puede democratizar a golpe de drones o deberíamos utilizar quizá otras palabras como quizá estabilizar, utilizar los drones para estabilizar países, igual que utilizamos a las Fuerzas Armadas, pero democratizar no es un exceso quizá?
Creo que sí es un exceso. Buenos días, encantado de estar nuevamente en una edición más de estos seminarios de la Asociación de Periodistas Europeos para debatir sobre un tema que en cuanto uno apunta a futuro inevitablemente me viene a la cabeza que a François Mitterrand, cuando era presidente de Francia, le preguntaron qué pensaba sobre el futuro de la caída del muro de Berlín, la desaparición del telón de acero. Dijo que ni él ni la generación siguiente lo vería y una semana después cayó el muro de Berlín. Y François Mitterrand tenía a su sueldo, por decirlo de ese modo, a los servicios de inteligencia franceses. Yo no tengo ningún servicio de inteligencia que trabaje para mí, con lo cual mi capacidad prospectiva, obviamente, es más relativa que la que podía tener él, aunque me satisface, me consuela, que él tampoco parecía tener mucha, y que tenemos que estar, por lo tanto, preparados para las sorpresas. Luego, cualquiera sabe lo que viene a continuación. Entendiendo que 10 minutos da para enviar telegramas, o si me pongo más al día, para enviar tweets y WhatsApp, voy directamente a los telegramas, puesto que es difícil montar un discurso, digamos, global, completo, sobre un tema tan amplio. Para empezar, muy en línea con lo que el general Ballesteros nos ha planteado, y por lo tanto intentaré no repetirme, puesto que hay muchas cosas en las que estoy completamente de acuerdo. Desde mi punto de vista, si voy con un primer telegrama, atreviéndome a parafrasear a Clausewitz, cuando nos decía eso que sabemos todos de Clausewitz, ninguno hemos leído nada más que la frase eterna, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Yo creo que a día de hoy la guerra es el fracaso de la política, de forma directa. Y por tanto, cuando falla la política, lo que nos acaba de decir el general Ballesteros, es cuando hay que entrar en la utilización de medios militares para intentar parchear o, idealmente, resolver problemas. Y ahí nos metemos ya en escenarios problemáticos como esa supuesta tarea de democratizar países a base de cañonazos o a base de drones o lo que se ponga por delante. Y de esos errores se han cometido muchos y, desgraciadamente, cabe imaginar que se van a seguir cometiendo. Desde mi punto de vista, por lo tanto, toda intervención, si hablamos de intervención militar, debemos entenderla inicialmente como un fracaso, como el reconocimiento de un fracaso. Lo digo en clave de construcción de paz y prevención de conflictos violentos. No hemos sido capaces de que esa crisis a la que se refería general, se haya abortado el proceso que conduce al estallido generalizado de violencia y tenemos que seguir metiendo más fuerza, más instrumentos, más esfuerzo en esa tarea que se nos escapa al control ya. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si hay que intervenir es que ha fracasado la prevención de conflictos violentos. Si hay que intervenir militarmente, porque ha fallado todo un instrumental previo de diplomacia, de negociación, de mediación, de representantes especiales y enviados especiales, de comercio, de finanzas, de cooperación al desarrollo, de tantos otros instrumentos que hay que poner en marcha si queremos evitar escenarios como los que se nos estaba planteando ahora mismo. Luego, eso no cuestiona el hecho de que la democratización sea una tarea que tiene sentido. Si asumimos la frase de que las democracias no pelean entre sí, nos interesará tener socios democráticos en la medida en la que entendemos que seremos capaces de resolver pacíficamente nuestras diferencias cuando esas surjan. Luego, tiene sentido el plantearse ese objetivo de promover la democracia en otros estados para, de ese modo, reducir la posibilidad de que la violencia estalle a la hora de dirimir diferencias que pueda haber entre unos y otros. Lo que hay que plantearse es si esa democracia se consigue por unas vías o por otras. Y obviamente, por empezar por el final, con drones no vamos a conseguir ninguna democracia. Por lo tanto, no hay atajos. ¿Qué le vamos a hacer? No hay atajos. Y ya sé que alguien puede sacar el ejemplo de Alemania y alguien puede sacar el ejemplo de Japón, donde a base de cañonazos se consiguió que una fuera la segunda y otra la tercera economías del mundo después de la destrucción brutal de la Segunda Guerra Mundial, y que eso daría como para crear una regla de juego que nos diría que intervenciones de ese tipo derivan en democracias. No, todas reglas tienen excepciones y estamos ante las dos excepciones. Por lo tanto, democratización, insisto, tiene sentido. Democratización es, por definición, un esfuerzo de largo plazo. Y añado algo, una condición más. Democratización no es una tarea para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ni están equipadas, ni instruidas, ni mentalizadas para desarrollar ese trabajo. Es tan sencillo como eso. No puede hacerlo porque no está diseñado para eso. Las Fuerzas Armadas pueden estabilizar una situación y hacer muchas más cosas. Pero la democratización, si tiene sentido esa palabra, implica un proceso de largo plazo que o es protagonizado por los actores locales o no funciona, no cuaja. Y por tanto nos vamos, todavía hoy en la antigua Yugoslavia, como nos marchemos de allí, se puede volver a abrir la herida. No digamos ya todo lo que viene después de la antigua Yugoslavia hasta hoy, hasta el Malí de hoy. Luego, en todos esos ejercicios tenemos que tener en consideración si lo que estamos es apostando por una estrategia de largo plazo, convencidos de sostener el esfuerzo multidimensional durante muchos años, generaciones, o si estamos hablando de estabilización para mantener un statu quo que en la mayoría de los casos, si lo miramos desde Occidente, nos ha sido favorable durante décadas. Recuerden, mundo árabe, revoluciones árabes, ¿acaso hemos apostado? Me han encargado ahora hacer un pequeño artículo a partir de un informe. El informe se llama La Unión Europea y la democratización en el norte de África. Dos puntos, segunda oportunidad. Ya sé por dónde voy a empezar el artículo. ¿Cómo que segunda oportunidad? Centésima oportunidad. Hemos tenido decenas de oportunidades para apostar por la democracia en el norte de África. ¿Lo hemos hecho? No, porque estábamos jugando a la estabilidad, no a la democracia. No confundamos democracia con estabilidad, porque si no, no solamente estamos engañando a otros, sino que nos estamos engañando a nosotros mismos. El objetivo, por lo tanto, en general, ha sido el de la estabilidad, garantizar la estabilidad. Y si lo miramos desde ese punto de vista, no olvidemos que un proceso plenamente democrático puede resultar ser el más inestable de todos los procesos, en la transición. Quiero decir, pasar de una sociedad cerrada, pongan ustedes el ejemplo que quieran, Afganistán, Malí, Libia, de una sociedad cerrada a una sociedad abierta, el final de la película es feliz para todos, y todos comen perdices y están muy contentos. El tránsito de una sociedad cerrada a una sociedad abierta no puede hacerse, por definición, sin inestabilidad. Estamos cambiando reglas de juego, aparecen actores nuevos, interlocutores con intereses muy distintos que no sabemos muy bien a qué esquemas responden. Y esa inestabilidad hay que asumirla como parte del proceso para llegar a la democracia. ¿Qué ocurre? Que si nuestro objeto fundamental, nuestra tarea fundamental es la estabilidad, no vamos a permitir que se desarrolle el proceso porque no queremos la inestabilidad asociada a ese periodo transitorio. Por lo tanto, nosotros mismos nos negamos la posibilidad del éxito al final del proceso. Por lo que apostamos normalmente, por lo que eso que llamamos comunidad internacional, dicho de forma más clara, Estados Unidos, Unión Europea, sin irnos mucho más lejos, lo que hemos hecho durante mucho tiempo, lo que sigue siendo nuestra pauta de comportamiento habitual, es el cortoplacismo y el parcheo. Antes lo hemos visto en la sesión anterior con el tema de Siria, una vez más. ¿No se está interviniendo en Siria? Sí, claro que se está interviniendo de aquella manera. Es decir, no entendamos por intervención solamente mandar tropas. Por lo tanto, lo decía ahora en el descanso, lo de la estrategia es, para quienes nos movemos o se mueven en esos ámbitos, se ha quedado tan minusvalorada que hoy meter un gol de falta desde una esquinita del área del campo de fútbol es una jugada de estrategia. Jugada de estrategia. Bueno, yo había estudiado que estrategia era algo un poquito más importante que eso. Quiero decir que le hemos reducido tanto de nivel que ahora mismo el alcance estratégico que tiene la comunidad internacional en el tema de Siria es, a ver si, se ha dicho en la sesión anterior, a ver si conseguimos llegar a la mesa de negociaciones Ginebra II en unas condiciones en las cuales Bashar al-Assad no tenga una superioridad que le permita imponer sus deseos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Cortoplacismo y parcheo. armamos a los rebeldes para que por lo menos de aquí a agosto, septiembre, que haya que sentarse a la mesa, la situación no sea tan desequilibrada. ¿Y qué pasa después? Ah, bueno, ya en septiembre nos lo pensamos. Ese es nuestro alcance estratégico hoy. Y por eso a veces se quieren tomar atajos para jugar a la democracia con drones o con lo que sea. ¿En qué escenario nos metemos? Y termino. Jugando con la indefinición y la incertidumbre de lo que tenga que venir, sí vemos tendencias que se van asentando. Está disminuyendo el número de operaciones de paz impulsadas por la ONU. Está disminuyendo el número de soldados, de efectivos militares implicados en esas operaciones. Estados Unidos está actuando. ¿Dónde hemos visto el cambio? Vuelvo otra vez a lo estratégico por darle un poquito más de valor. ¿Dónde hemos visto el cambio estratégico de Estados Unidos desde ese 11 de septiembre del 2001 hasta hoy? Lo hemos visto en Libia. Libia es la primera señal de la visión de Obama sobre política exterior y de seguridad. Hasta ahí lo que ha hecho es gestionar herencias recibidas. ¿Y qué es lo que vemos de nuevo? Leading from behind, liderar desde atrás. Por lo tanto, Estados Unidos nos está indicando, y lo hemos visto, insisto, en Libia, lo hemos visto en Malí, lo estamos viendo en Siria, que no va a meter botas en el terreno, que no va a meter decenas de miles de soldados otra vez como ha metido en Afganistán o en Irak, sino que lo que está es en otra historia en la que si no están en juego intereses vitales, no va a implicarse de manera tan directa, pero sí va a intentar, por lo menos intentar, liderar desde atrás. Por lo tanto, esa indicación ya tenemos que tenerla en cuenta porque nos va a decir que Estados Unidos no quiere entrar en escenarios militares en masa. Y ya sabemos lo que ocurre. Si Estados Unidos no quiere entrar, ¿quién entra? ¿Nosotros? ¿Francia? ¿Alemania? ¿La Unión Europea, que no es nadie en este terreno todavía? En fin, ahí tenemos otra indicación clara con lo de Siria. Es curioso, lo comentaba también en el descanso. Estamos con el mantra desde hace ya 2 años de que no intervenimos militarmente en Siria porque Rusia no nos deja. Porque estamos, o sea, la sensación es como si tuviéramos así. Hombre, si no fuera por Rusia que no me deja, yo iba ahí y entraba. Si yo fuera Rusia diría, venga va, por mí que no quede, vamos para allá. Y se vería que Estados Unidos no quiere entrar militarmente y que si Estados Unidos no quiere, ninguno de nosotros quiere. Puede, mejor dicho. Y lo mismo vale para Turquía y para tantos otros que están implicados en ese terreno. Por lo tanto, hacia eso vamos. Menos operaciones de paz, menos participación estadounidense en esos escenarios en los que sea necesaria una intervención militar y, mientras tanto, Unión Europea. Y ya se ha hecho alguna referencia. No sabemos las siglas, por cierto, siglas complicadas hasta de repetir. O sea, no sabemos lo de la PESC y no sabemos lo de la PCSD. Siglas, papel. Porque, entre otras cosas, además de no ser una estrategia, como decía el general Ballestero, es que es de hace 10 años. Estamos esperando a que en diciembre de este año el Consejo Europeo va a ser sobre política común de seguridad y defensa y a ver qué sale en mitad de la crisis en la que estamos y con la altura de miras que nuestros gobernantes están teniendo hoy en día cuando piensan en si es preferible ser cola de león o ser cabeza de ratón. Y normalmente estamos apostando por la renacionalización de los temas de seguridad y defensa, que supone un suicidio colectivo, pero en eso estamos metidos. Aún así, la Unión Europea ha montado ya 2 docenas de operaciones cívico-militares de algún tipo en diferentes escenarios. Por lo tanto, no es que no se haya iniciado el camino, simplemente se trata de ver si ese camino lleva a algún sitio a la velocidad a la que se desarrollan los acontecimientos. Y desde luego, ya a la Unión Europea le falta voluntad política para ser un actor en el escenario internacional. En definitiva, y remato, la democratización es una tarea que va a seguir teniendo sentido, pero si la abordamos desde la perspectiva de que hay atajos y de que los atajos pasan por intervención militar, por dar a los instrumentos militares tareas que no le corresponden, seguiremos tropezando no 2, sino 200.000 veces en las mismas piedras y nos seguiremos equivocando y nos seguiremos luego viendo sometidos a consecuencias indeseables. Son otros los instrumentos que hay que activar como protagonistas en ese esfuerzo de largo plazo protagonizado por actores locales y en los que las Fuerzas Armadas tienen que ser, por definición, elementos secundarios. Si no hay una apuesta por el desarrollo social, político y económico de nuestros vecinos, en esa misma idea que antes se planteaba, yo cuando miro hacia el sur desde la Unión Europea no puedo detenerme en el norte de África. Si no llego hasta el Sahel es que no tengo ambición ninguna y desgraciadamente hoy parece que no la tenemos. Gracias.
Muchas gracias, Jesús. Creo que ha resumido en 2 palabras una larga exposición, pero interesante sin duda. Y yo me quedo con esas 2 palabras, cortoplacismo y parcheo, que es en lo que estamos instalados ahora mismo. Y mientras estemos instalados en eso, pues seguramente no podemos promover una democracia real como deberíamos promoverla en determinados países donde intervenimos, porque no tendría ninguna posibilidad de ello. Evidentemente, con drones no lo vamos a conseguir, ni con drones ni con tecnología en general. Y de drones, pues vamos a seguir hablando, ya que lo hemos objetivado toda esta parte en esa palabreja, en drones, pues vamos a seguir con Martín Ortega, que es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Ha colaborado, entre otras instituciones, con Chatham House. No creo que tenga que contarles quiénes son Chatham House, qué instituciones, y también ha publicado varios libros sobre defensa. Entre 2007 y 2009 fue director del Gabinete de Análisis y Previsión de Política Exterior en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y ahora está con nosotros. Entonces, el morlaco se lo dejo ahora a Martín. Simplemente, toreanos ese dron, por favor.
Buena frase, toreanos ese dron. Muchas gracias y felicidades sinceras a la Asociación de Periodistas Europeos por el 25, la 25 sesión de estos seminarios de Toledo. Efectivamente, en el título de esta sesión hay dos dimensiones. Está la democratización, que al final son los objetivos de cualquier intervención, y el segundo elemento son los drones, como un caso típico, un ejemplo de un medio de intervención que se proyecta al futuro. Sobre los objetivos de la intervención hemos hablado mucho a lo largo de estas jornadas. Incluso se ha mencionado que puede ser no solo para democratizar, sino también para defender nuestros intereses, para estabilizar la situación. Esta mañana el ministro hablaba del sur del Líbano y cómo allí estamos interpuestos. Y de cara al futuro puede haber otros objetivos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que en la mesa se ha dicho, que no hay que pensar tan ambiciosos, que la democratización puede ser un objetivo de las intervenciones. Pero sin duda, en el mundo diverso, heterogéneo de hoy, habrá intervenciones en el futuro que tendrán objetivos diversos y que serán útiles para nosotros. Y lo que pasa es que para esas intervenciones tenemos lo que en inglés se llama una caja de herramientas. Tenemos muy diversos medios. Tenemos medios institucionales y medios materiales. Los medios institucionales también se han mencionado aquí, es la Unión Europea, la OTAN, las Naciones Unidas. Y en cuanto a los medios materiales, me corresponde a mí, según hemos hablado al principio, hablar algo de un medio de futuro muy interesante, porque plantea un abanico de problemas realmente retadores. Y se trata de esta tecnología nueva de los drones. En el poco tiempo que tengo asignado, a mí lo que me gustaría es exponer una serie de ideas, como flashes, de esta nueva tecnología militar que son los drones. Y la primera de estas ideas que me gustaría subrayar es que muchos países tienen drones y que esta es una tecnología en auge. Es decir, los drones, como otras tecnologías militares, son primero desarrollados por algunos países, tienen su origen lejano en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos toma el liderazgo de esta cuestión, los desarrolla enormemente, pero en la actualidad no hay que pensar que son ellos solos los que tienen esa tecnología, sino que hay muchos otros países que la tienen. En este gráfico se observa en rojo los países que tienen capacidad letal con los drones declarada, pero puede haber esa capacidad letal en otros fácilmente identificables como Francia y otros que rápidamente pueden desarrollar esa capacidad letal. Los que están en amarillo tienen capacidad de drones con otros fines diferentes, fundamentalmente la teleobservación que antes se ha mencionado. Luego esta es una primera idea. Los drones no lo tiene uno, lo tienen muchos y además es una tecnología de futuro. Esto está en un auge y vamos a un mundo lleno de drones. Pero, en segundo lugar, otra idea fuerza que yo creo que tenemos que tener claramente en la cabeza, también al comienzo, es que los drones tienen un uso muy diverso. Los drones pueden servir para vigilar, por ejemplo, un oleoducto, un gasoducto, una vía férrea, las costas, para cuestiones de protección del medio ambiente, en caso de una catástrofe natural. Todos estos aspectos de teleobservación son fundamentales para los drones. Y por lo que se refiere al uso militar de los drones, hay por supuesto muchos usos militares que no son letales, que no son un uso de ataque, sino que son de inteligencia y reconocimiento, que son fundamentales. Lo ha mencionado el general Ballesteros y ayer lo veíamos en el documental de Mónica Bernabé, cuando un soldado a mano lanzaba un pequeño avión que iba a reconocer la ruta antes de salir en Afganistán. La tercera idea que quiero comentar es que los drones son una tecnología que en la punta es carísima y muy sofisticada, pero que en una versión mucho menos avanzada está generalizada. Es decir, el cuadro de la derecha lo que viene a indicar esa pirámide es que los drones más caros son caros y de acceso difícil, pero estamos llegando a los do-it-yourself drones, hágase usted mismo su propio drone. Y estamos ante unos aparatitos que son realmente como aviones de aeromodelismo, que pueden ser más grandes que eso, que pueden utilizarse para la agricultura o para otros fines, pero, y aquí viene una primera idea que yo creo que es para el debate, pueden utilizarse también con fines terroristas. Yo creo que no somos conscientes, se habla mucho de ciberterrorismo, otras ideas, pero no somos suficientemente conscientes de la posibilidad del uso de los drones en terrorismo. En un acto oficial, por ejemplo, un avioncito de estos puede causar el caos o puede producir un acto terrorista, cosa que todavía no se ha hecho. Y aquí asumo el guante que ha lanzado Miguel Ángel Aguilar cuando al presentar al ministro decía las ocasiones en estos seminarios que se ha hablado de predicciones que luego se cumplieron, a nuestro pesar. Miguel Ángel Ballesteros ha hablado de la inestabilidad en Mauritania. Él ha dicho que, ¿por qué no?, en Mauritania en el futuro podríamos ver algo parecido a esa inestabilidad, no se puede llamar primavera árabe, pero sería el otoño árabe o quién sabe qué. Y yo me atrevo a decir que quizás en el futuro veremos terrorismo con drones, quizás en un futuro más cercano el que queremos pensar, y que es muy difícil de controlar este tipo de acción terrorista. A continuación, la siguiente idea que quiero pasarles también de manera telegráfica es que en cuanto al uso letal militar, que es el fundamental que nos interesa aquí, hay un cuadro de frecuencia que es muy significativo. Y es que los drones han estado en desarrollo tiempo, pero en realidad cuando se ha descubierto su uso militar ha sido en los años 2009, 2010 y 2011. Ha sido un momento en que Estados Unidos se ha decidido a usar los drones, y esto tiene con ese fin militar de ataque, y esto ha tenido una concentración en el tiempo que es muy interesante y una concentración en el espacio de la que voy a hablar a continuación. Pero primero la concentración en el tiempo, porque va a ser después útil a la hora de hablar de la regulación y del futuro de los drones. Este cuadro, en mi opinión, es muy significativo porque después de ese pico en el año 2010, Estados Unidos ya está reconsiderando el uso de drones. Quizás ahora nuestro debate va a hablar de las consecuencias, de la posible regulación, de la proliferación de los drones, como acabo de decir, del terrorismo de los drones, pero lo que no cabe duda es que Estados Unidos, por una decisión, por supuesto, del gobierno, decide utilizarlos, decide desarrollarlos en unos años, y después se ve claramente en las estadísticas que reconsidera esta posición, quizás por problemas morales, políticos, éticos, jurídicos, etcétera, etcétera, y o quizás por una simple cuestión de conveniencia política y militar, es decir, que llega a la conclusión que ya no los necesita tanto. Pero hay clarísimamente una concentración en el tiempo del uso de esta. Hay que recordar que en 2011 Bin Laden fue eliminado, o sea, la fecha en que Bin Laden es eliminado es el 2 de mayo de 2011, coincide con esta fase final de uso de los drones, y quizás también en esa región donde después veremos que se localiza geográficamente el uso de drones, también quizás consideran que ya no es necesario. Pero Bin Laden es eliminado en mayo de 2011 está en esa misma línea de la campaña en esa zona para usar los drones. Aquí ya entramos en la especialización geográfica. Igual que hemos dicho que tiene un periodo de punta en el tiempo, tiene también un uso geográfico muy localizado. Los Estados Unidos usan los drones con fines letales. En Pakistán son todas las columnas rojas o burdeos que se ven ahí. Y en Yemen es el segundo escenario donde más se usan, y los demás. Estos son las víctimas, pero indican dónde se está usando, y este cuadro igualmente da cuenta del uso más frecuente de este mapa, da cuenta del uso más frecuente. ¿Dónde los americanos deciden usar sobre todo los drones con más frecuencias con estos fines letales? En las montañas donde están los pastunes refugiados, los talibanes refugiados desde Afganistán, territorio que los americanos pueden patrullar, a las montañas de Pakistán, que es precisamente la zona donde se elimina también a Bin Laden en esa zona. Por lo tanto, hay una localización geográfica del mayor uso de los drones. El problema es que todas estas estadísticas que estamos viendo también demuestran que hay una falta de precisión muchas veces en los drones. El problema que tienen los drones es que causan víctimas militares, pero también causan víctimas civiles. Y aquí es donde entra la cuestión de la legalidad y de la opinión pública. En las columnas de la izquierda vemos la oposición que hay en muchos países al uso de drones, precisamente por estos problemas de precisión y de efectos colaterales. Y en concreto se ve que, salvo Estados Unidos, que es el primero de arriba, donde hay una posición positiva de más del 60% de la opinión pública, en la mayoría de los países hay una opinión muy negativa a usar los drones. En concreto, España vemos que hay una posición del 76% de la opinión pública. ¿Qué ocurre con los drones? Toda esta problemática nos lleva a la necesidad de su regulación. Y aquí, para terminar, este es el último punto que tengo. En cuanto a la regulación, los drones siguen un esquema similar al de otras tecnologías militares de punta. Y voy a poner el paralelismo de las armas nucleares. Las armas nucleares, en un primer momento, las tiene Estados Unidos, las usa para terminar la Segunda Guerra Mundial y después comienza una proliferación. Proliferación vertical, los Estados Unidos tienen cada vez más, la Unión Soviética va a tener más, otros, y una proliferación horizontal. Hay países que también quieren adquirir el arma nuclear. Solamente cuando se llega a un exceso, tanto en la proliferación vertical como en la horizontal, se toman medidas fuertes en el plano internacional para regular. Entonces, solamente tras esta enorme y irracional carrera de armamentos durante la Guerra Fría, este cuadro llega solo hasta 2005, pero después, como sabemos, se va a los tratados que va realizando más recientemente Obama con Estados Unidos y Rusia, que es el nuevo START, y que va previendo una reducción final de cabezas nucleares hasta las 1.500 o así en 2018. O sea que se llega a la conclusión de que hay que reducir el número de armas nucleares, y luego, a través, ya desde décadas antes, con el Tratado de No Proliferación, se decide que se tiene que recortar también la proliferación horizontal. ¿Qué ocurre con los drones? En mi opinión, y termino ya con esto, los drones son muy difíciles de regular, en primer lugar. En segundo lugar, la proliferación de drones en todo el mundo no tiene ya coto posible, es decir, va a continuar. Hay muchos estados que están desarrollando esta tecnología y seguirán desarrollándola. Y solamente cuando lleguemos a la conclusión de que es necesario poner límite a esta tecnología, entonces surgirán medidas internacionales, según este paralelismo nuclear, para efectivamente limitar estos drones, que además, como ha dicho Miguel Ángel Ballesteros, probablemente no son más que el comienzo de la robotización de la guerra. Y la robotización de la guerra también pueden ser drones terrestres. Es decir, pueden ser, como ya existen y se están experimentando, artilugios terrestres, como tanques automáticos y pequeñitos, que avanzan en el terreno y que se cargan lo que vean por delante con sus cámaras, con sus sensores, con su comunicación por satélite, y que van disparando sin necesidad de tener hombres metidos en esos tanques. Por lo que se refiere a la legalidad, Estados Unidos, los servicios jurídicos de Estados Unidos y del Reino Unido, pasa igual que con el Internet y la necesidad de pedir datos privados a Internet, han hecho estudios jurídicos que llegan a la conclusión de que la legitimidad y la legalidad de usar drones en la guerra, ese uso letal de drones, se basa en la legítima defensa. No tienen otro argumento. Realmente no se puede justificar por el momento ese uso de drones, que por otro lado se podría considerar como asesinatos selectivos. Se podría considerar como un uso ilícito de medios de la fuerza. Como también decía Miguel Ángel Aguilar, hasta la guerra tiene sus reglas y el derecho internacional está para eso. Está para racionalizar y ordenar incluso las relaciones de violencia. El problema es que nosotros, los occidentales, los primeros que hemos llegado a estudiar el tema, estamos diciendo que el uso de drones con efectos letales se justifica en la legítima defensa. Es decir, si se mandan drones a matar a talibanes en la montaña de Pakistán, es porque pensamos que esos talibanes están preparando un ataque contra nosotros. y de ahí viene la defensa. Es una acción militar justificada en la legítima defensa. Pero claro, esa es la posición oficial de Estados Unidos. El debate es mucho más difícil y más complicado porque da una ventaja tecnológica tremenda a Estados Unidos y a aquel que desarrolle también drones con fines letales. El debate está abierto y, como digo, no creo que vaya a haber una regulación posible hasta que el asunto llegue a una situación crítica, que puede ser que empezamos a recibir nosotros ataques con drones, que otros países que no queremos que los desarrollen comiencen a desarrollarlos y a usarlos, o situaciones de ese tipo que nos llevarán entonces sí a una regulación internacional más seria. Gracias.
Muchas gracias, Martín, y muchas gracias a los tres ponentes por el esfuerzo de síntesis que han hecho. Doy fe en primera persona de que los tres se han esforzado notablemente para hacer esa síntesis. Y sin más dilación, y con la misma petición de síntesis a quienes hagan preguntas, vamos a comenzar ya el coloquio. Veo una mano levantada, Enrique Peris.
Gracias. Quería preguntarle a Jesús Núñez Villaverde, porque hace unos años en otra mesa aquí referida precisamente al asunto del Sahel, yo le cité a él en un artículo que acababa de publicar hacía unas semanas, en la que ponía entonces en duda que en la zona del Sahel se estuviera produciendo efectivamente un emplazamiento de fuerzas de Al-Qaeda realmente en aquel momento. Quería preguntarle ahora su estimación. ¿Significa que se ha confirmado esta presencia o que, como se ha dicho aquí, esos grupos que se reclaman de alguna manera tributarios o titulares de una franquicia de Al-Qaeda son en realidad más bien grupos ladrones, estafadores, gente en busca de un rescate o, como se ha dicho también, narcoyihadistas? Esa es la idea.
Gracias, Enrique. Efectivamente, en aquel momento la cuestión era reaccionar a un enfoque, estamos hablando de esta última década. La mal llamada guerra contra el terror es lo que coloca al Sahel en la agenda internacional. Y desde esa perspectiva dominante, ese enfoque que se hace securitario, no toma en consideración las causas estructurales. Antes se volvía a decir, hay que ir a las causas, no solamente a los efectos más llamativos de los problemas para atenderlos, para adelantarnos. Esa idea de alerta temprana y acción temprana sigue siendo hoy una asignatura pendiente, sobre todo por lo de acción temprana, no por lo de alerta, porque sabemos lo que pasa. Y, por lo tanto, lo que quería llamar la atención en aquel momento es que había una construcción de la amenaza terrorista en el Sahel, porque interesaba, desde un punto de vista geoeconómico, desde un punto de vista geopolítico, y en esa clave también con fuerte carga ideológica de esa guerra contra el terror, asociar el escenario que va desde Somalia en un lado hasta Mauritania y Senegal en el otro como un nuevo frente de batalla de la guerra contra el terror. Lo que yo pretendía era no dejarme llevar por esa idea dominante y hacer ver que había otros problemas que no estaban siendo atendidos. Si nos vamos a Malí hoy, Malí sufre hambrunas. No es que de repente en Malí surja Al-Qaeda para el Magreb Islámico o Mujao o Ansar Diné de la nada. Es que hay unas causas estructurales que sirven de caldo de cultivo para que en un momento determinado, recordemos, enero del año pasado arranca la cuarta revuelta Tuareg, y esa revuelta va a ser inmediatamente instrumentalizada y manipulada por elementos terroristas, yihadistas, sin ninguna duda. Y a partir de ahí entramos en otra dinámica que lleva finalmente a la intervención, a la operación Serval posteriormente. Luego, que esos grupos terroristas en esos amplios espacios de fragilidad y de falta de control por parte de estados como en Malí, o sea, añadamos al dato que se ha dado antes de 12.000 soldados. Malí, además de 12.000 soldados, tiene 7.000 kilómetros de fronteras. Es que tocan a soldado por kilómetro prácticamente. Luego, entendemos que en esos amplios espacios puede haber intereses por crear allí santuarios, por crear allí reductos donde estos grupos se muevan con libertad. Y no hace falta asignarles a todos una carga ideológica en clave yihadista, porque efectivamente parte de las jativas que se mueven por la zona responden básicamente a las bandas criminales de toda la vida, que en la medida en la que ya el negocio hoy ha aumentado, tienen más capacidad para incrementar también su radio de acción. No olvidemos la reconfiguración de las rutas de entrada de narcotráfico a través del Golfo de Guinea para llegar hasta Europa y de estados narcoestados como Guinea-Bissau hoy en día. Por tanto, escenarios que permiten que esos grupos, bandas criminales, En fin, cuando hablamos de Belmokhtar, estamos hablando de Mr. Marlboro. O sea, le da lo mismo traficar con tabaco que traficar con personas, porque lo que está viendo es dinero. Y luego ya se travestirá eso de cuestiones ideológicas. Luego, con todo eso mezclado, es cierto que tenemos una presencia de terrorismo yihadista hoy en la región. Ahora, si reducimos todo el enfoque a solo eso y volvemos a dejar de lado que si hay hambrunas, que si hay gobiernos impresentables, que si hay discriminaciones objetivas como la de los Tuareg del norte de Malí con respecto a Bamako, pues seguiremos alimentando el caldo de cultivo que va a justificar que mañana volvamos a vivir otro episodio similar, porque nadie puede pensar, creo que nadie debe pensar, que la operación Serval ha resuelto el problema y que los yihadistas han sido eliminados y destruidos. Obviamente, como bien sabemos, en las guerras asimétricas se han difuminado en el terreno y mañana volverán, si las condiciones le permiten volver a florecer.
Maite Carrasco había pedido la palabra.
Sí, Maite Carrasco, reportera de Guerra Freelance. Bueno, primero felicitaros a los tres por vuestras brillantes exposiciones, clarísimas y de las que he aprendido muchísimo. Muchas gracias. Y tengo un par de preguntas sobre los drones. Entiendo que deben de estar de moda y quien lo esté fabricando ahora mismo se estará forrando porque parece esa tecnología del futuro, pero no entiendo muy bien cuáles son las ventajas y desventajas, es decir, ¿para qué se utilizan? ¿Qué sustituye? ¿Es para evitar bajas, digamos, porque enviamos a máquinas en vez de enviar a personas? ¿Qué ventajas tiene en materia de inteligencia? Y la segunda pregunta es, ¿qué margen de error tienen los drones en estos momentos? ¿Y tienen algo que ver con las víctimas colaterales de las que tanto hablamos en conflictos como en Afganistán? Se me ocurre, ¿no?, esas bodas en las que mueren 90 personas y bombardeadas por aviones de la OTAN. ¿Son errores que vienen de esos drones que informan mal al personal que está viendo esas imágenes, tal vez? Muchas gracias.
Bueno, ¿qué ventajas tienen los drones? Los drones no se cansan. Los drones son relativamente baratos, aunque han costado mucho dinero. Estados Unidos se ha gastado en drones entre el año 2005 y 2012 $26,000 millones. Un 31% de los aparatos que vuelan de los Estados Unidos hoy son UAVs, son drones. Pero con ellos ha matado a 2.000 yihadistas, que son más de los que ha matado el resto de la aviación. ¿Por qué? Porque la ventaja que tiene el drone es que es silencioso. Es que entra en un país extranjero y está haciendo una violación. Sí, pero no lo mismo que si cae un piloto, que si ese avión lo derriban y tienen un piloto derribado un avión derribado en Afganistán. Los problemas son muy diferentes. Tiene también otras grandes ventajas. Hasta ahora la información que se tenía era de señales, de imágenes por satélite, pero un satélite vuela a 782 kilómetros de altura. Un UAV vuela a 3.000 pies, a 3.000 pies de altura. La diferencia es enorme. El satélite pasa a una velocidad de 7 kilómetros por segundo y no volverá a pasar hasta el día siguiente por esa zona, porque no hay forma de hacerle orbitar. El UAV va, vuelve, puede estar recorriendo sin parar el territorio de Portugal sin necesidad de bajar a repostar, algunos de ellos. Entonces, se le pone en las zonas que necesitas. ¿Son más proclives a las bajas colaterales? Pues digamos que en función de la identificación que se hace, que la hace alguien. En este momento los drones, no estamos hablando de los robots automáticos letales, que eso es otra cosa, esos funcionan por libre, y eso, ahí hay un peligro enorme, pero los robots que van armados, hay una persona que decide que dispare ahora, y lo decide en función de lo que está viendo con una cámara. Evidentemente está mirando a 3.000 pies de altura y entonces puede confundir, como también puede confundir un piloto los disparos o los cohetes de una boda con los disparos con un grupo que se dispara. Esto es un tema delicado. Lo que sí que es verdad es que se están utilizando muchísimo, todos los santos días, todos los días, Israel cruza el Líbano con drones para vigilar qué hace Hezbollah. Cuando uno habla con Israel te dicen, bueno, sí, nosotros ponemos a volar a drones para ver qué hace Hezbollah. ¿Por qué? Porque la resolución 1710 no se está cumpliendo, no se ha armado a Hezbollah, y Hezbollah es una amenaza para Israel. Y ante eso nadie le puede decir lo contrario, porque eso es real. Entonces él dice, por lo menos permitirme dejarme observar. Yo no pego un tiro a nadie con drones. Israel tiene, es de los países más desarrollados, que tiene los drones más desarrollados. Pero hay gente que se está forrando, indudablemente hay empresas que están, pero hay 40 y tantos países que están ahora mismo construyendo drones. 40 y tantos países de 182. Y hay algunos que no pueden construir nada porque no tienen de nada. Esta es la situación.
Sí, muy rápidamente, la ventaja en materia de inteligencia es crucial. O sea, la ventaja en materia de observación e inteligencia que aportan los drones es fundamental, sobre todo en territorios inaccesibles, como son las montañas, como son los bosques. El dron da una ventaja que no tiene los satélites, por mucha resolución que tengan, que a veces tienen una resolución realmente pequeña. Problema de los drones: las víctimas efectivamente no son siempre las que se quieren, evidentemente. En el uso para el ataque de los drones, evidentemente, si se dispara a la casa de una persona que se considera peligrosa, pues en esa casa puede estar viviendo toda su familia, por ejemplo. Se dispara un objetivo que es una reunión, una aglomeración en una montaña, una aglomeración de casas, y ahí y efectivamente hay algunos, sobre todo ONGs norteamericanas y centros de estudios, que están elaborando listas de víctimas. Se hablaba de más de 2.000 yihadistas y se está haciendo una contabilidad también de víctimas civiles. Es por eso que evidentemente los drones plantean un problema jurídico y ético muy importante. Ya no es solamente atravesar fronteras sin permiso del otro estado, ya no es solamente una acción militar en el territorio de otro estado, que todo eso está ocurriendo, sino que se producen sin la autorización de ese estado, sino que además se producen unos daños colaterales que evidentemente están dando lugar a una oposición dentro de los países que la usan, y cada vez más, pues dentro de Estados Unidos hay ese clamor en contra de los drones como método indiscriminado de uso de la fuerza, y que no se ajusta a las normas tradicionales del uso de la fuerza que se tienen que respetar, tanto las que se refieren al lanzar una guerra, al ius ad bellum, como las que se refieren al ius in bello, que es el derecho humanitario bélico, es decir, respetar las convenciones de Ginebra, el principio de diferenciación de víctimas militares y civiles, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que, vuelvo a mi conclusión anterior, yo no veo fácil introducir una regulación a todo esto, más que lo que me parece que ya está haciendo Estados Unidos, que es lo que en inglés se llamaría self-restraint, es decir, que ellos mismos están poniendo filtros a lo que hacen. Es decir, ellos mismos están comenzando a darse cuenta que, aunque oficialmente lo tengan que justificar, pero por otro lado se están dando cuenta de los problemas y los riesgos de esta medida, y ellos mismos pues empiezan a hacer un uso un poco más limitado.
Vamos a terminar con Jesús Núñez.
Solo para añadir, y antes ya se ha apuntado, para enfatizarlo quizá un poco más. Estamos hablando, yo por lo menos comparto esa idea, de un camino sin retorno. Esto va a más, y igual que las armas nucleares no van a desaparecer por la razón que antes ha dicho, con esto estamos jugando en el mismo terreno, con consecuencias que quizá no hemos tenido en cuenta suficientemente. Porque no fabricar armas nucleares es algo que solamente han conseguido hasta ahora 9 países en el planeta. Fabricar drones, como ya se ha dicho, hay 40 y pico, y los que vienen. Por lo tanto, la capacidad de control de ese proceso va a ser muchísimo más difícil, igual que lo ha sido en el terreno de las armas convencionales. ¿Y cuándo empiecen los países malos, entre comillas, también a tenerlos? Ya no solamente los buenos de los nuestros. ¿Y cuándo los grupos terroristas, como os he dicho antes, también los adquieran en el mercado? Puesto que es una tecnología, no estamos hablando de tecnologías súper avanzadas. Estamos hablando de tecnologías hoy al alcance de muchas empresas privadas y públicas en muchos lugares del planeta. ¿En dónde nos hemos metido? y todo eso violando espacios aéreos de otros países, y todo eso es otra consecuencia también que se añade al listado que se ha dicho, deshumanizando cada vez más la guerra, o lo que es lo mismo, haciéndolo más fácil. No es lo mismo matar a alguien cara a cara que matarlo apretando un botón a 10.000 kilómetros de distancia. No digamos si el siguiente capítulo es sin necesidad de apretar botón porque ya lleva código incorporado. Por lo tanto, es un escenario en el que claramente estamos ya metidos.
Esperemos que en todo caso esa tecnología no supere al ser humano general, que podamos seguir confiando en las botas de la fiel infantería, y que tanto dron como se nos pronostica no provoque un serio atasco. Insisto, que el ser humano esté por encima de la tecnología. En cualquier caso, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver si ya nos dan de comer, que nos lo hemos ganado después de estas sesiones.